en la mañana de El Espectador. Daniel Castro nos propone una pausa para el café.
Diez de la mañana, 19 minutos. Y hay dos lugares de referencia a nivel cultural en nuestro país, también afortunadamente cada vez más fuera de fronteras. Son el Teatro Solís, el Auditorio Nacional del Sodre. Las actividades ya comenzaron, la programación llega con una enorme cantidad de novedades sumamente interesantes. En nuestra pausa para el café vamos a hacer una puesta a punto con los responsables artísticos de estas instituciones. Por ejemplo, vean ustedes, hablamos de novedades en el Teatro Solís, que ofrece la posibilidad de que directores uruguayos estudien en el Lincoln Center Theater de Nueva York. Y hay que decir también que en 2015 el Sodre cumple 80 años y se prepara para festejarlo, como suele decirse, a lo grande. Vamos a dejar que nos lo cuenten nuestros invitados de esta mañana. Le damos la bienvenida al maestro Ariel Cáceres, director artístico del Sodre. Ariel, buen día, ¿cómo anda?
Gracias, gracias por la convocatoria.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos a usted y a José Miguel Onaindia, asesor artístico del Teatro Solís. José Miguel, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias.
No sé si es correcta la pronunciación.
Perfecto.
Gestor cultural, abogado especializado en derechos culturales, una rama, sí, digamos, novedosa, pero que tiene ya sus años.
Sí, sí, doctor. Sí, 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 es una rama novedosa, pero tiene sus años. A partir de los años 90 ya empezó a instalarse en toda América y especialmente en Europa y en España.
A ver, una definición, dígame.
Bueno, es un conjunto de lo que denominamos derechos humanos, ¿no? Entonces son derechos muy importantes para la ciudadanía, derechos de carácter individual y colectivo, claro, ¿no? Es el derecho a la creación, a la libertad de expresión estética y temática, y un derecho que para mí es fundamental, que es el derecho de acceso a la cultura, que es el derecho que está contemplado en las constituciones, claro, internas de nuestros estados, en, uh-huh, los pactos internacionales de derechos humanos, y al cual los gestores culturales públicos tenemos que tratar de favorecer y de incentivar, ¿no? Bueno, que es un poco la justificación de la gestión pública.
Y un derecho humano que muchas veces queda allí como arrinconado por la,
sí,
actualidad, por esa efervescencia,
sí,
de lo cotidiano.
Sí, pero que es muy importante porque implica hoy, además, bueno, la cultura no solamente son las bellas artes, la cultura también es el acceso a la internet, el acceso a todas las nuevas tecnologías, todo lo que hace, bueno, el conjunto de conocimientos y de instrumentos que tiene el hombre para mejorar la calidad de vida.
Bien, Ariel, vayamos a un tema humano y de altísima sensibilidad, porque todos estamos muy preocupados, estuvimos muy preocupados por el estado de salud de Julio Boca. Una primera información oficial sobre ese asunto.
Bueno, yo oficial no puedo dar nada. Los médicos están dando partes permanentes. Sí. Sé que Julio está muy bien. Uh-huh. Julio aparentemente se agarró un virus en un viaje que tuvo por Machu Picchu o por ahí, aparentemente. Y bueno, eso lo complicó.
Estamos a la espera.
Estamos a la espera.
Ahora, ¿esto está afectando los ensayos?
No, el ballet sigue trabajando, uh-huh, a todo ritmo, preparando este gran primer título del año, que es Coppelia.
Coppelia, a partir del 17 de marzo.
Exactamente, en la cantidad de funciones habitual, entre 12 y 14 funciones, que se viene vendiendo a un ritmo realmente extraordinario. Y bueno, esperamos que... Se esperaba que el alta de Julio para estos días, para hoy o mañana, vamos a verlo, esperamos ansiosos a Julio, uh-huh, que es un referente de todos nosotros y es un motor, digamos, es un espejo para todos a la hora del trabajo y de las ganas, ¿no?
¿Se puede decir que en esta área hubo un antes y un después de la participación de Boca?
Sin lugar a dudas, Daniel, yo creo que la llegada de Julio no solo generó un cambio radical en lo que es la concepción, digamos, del trabajo, de lo que debe ser el trabajo de un cuerpo estable, sino que generó ese fenómeno de público extraordinario, ¿no? Que no deja de asombrarnos porque sigue generando, sigue batiendo ritmos, guarismos, digamos. Cuando uno pensaba que se podía haber llegado a una meseta, digamos, y esto tendría que empezar a bajar, no, la gente sigue tan convocada como antes y sigue llegando, sigue agotando localidades. Es un hecho realmente extraordinario.
Es un fenómeno único en Iberoamérica, ¿no? O sea, que una compañía de danza local que convoque la cantidad de público, que uno se lea que se vendieron 15.000 entradas antes de levantarse el telón, realmente es algo...
Y con una proyección nacional.
Con una proyección, sí, nacional e internacional, ¿no?
Claro, pero de pronto está mal formulada la pregunta. Sí, sí. O sea, quiero reivindicar eso que también se ha logrado, y es que el interior esté integrado.
Ah, sí, por supuesto.
Y que el país hoy pueda también compartir y disfrutar lo que es este cambio, porque hay un alcance nacional. Lisa
eso,
y llanamente.
Exacto. Eso se hace de dos formas. Llevando los cuerpos estables al interior, cosa que se están haciendo con las giras del Ballet Nacional, las giras de la Orquesta Sinfónica, que evidentemente tienen una receptividad por el público extraordinaria, ¿no? Llenando prácticamente todos los lugares y teniendo muchas veces que buscar lugares acordes a una cantidad de público que no se espera. Y por otra parte, la llegada, en este caso el Sodre y también el Solís, que ha sido pionero en este tema, de la convocatoria de ciudadanos del interior también en masa, ¿no?
El propio Boca ha señalado también que ha descubierto una cantera importante de talentos. O sea, más allá de esa proyección que le ha dado en su condición de figura global, internacional, él también ha descubierto acá mucho talento. Y me parece que en esa dirección podemos ir transitando hacia lo que es este acuerdo con el Lincoln Center, porque creo que también hay mucho de eso.
Sí, bueno, en realidad este acuerdo es un acuerdo que se establece entre el teatro y la Fundación de Amigos del Teatro Solís, que es una entidad que apoya y nos ayuda mucho al teatro en todas sus actividades, y que se inició en el 2011. Florencia Lindet, que es la directora seleccionada para ir este año, es la cuarta directora uruguaya que va. Antes estuvieron Gabriel Calderón, fue el primero, Federico Guerra y Sofía Echeverri. Y lo que el teatro propone es, en primer lugar, abrir un camino de internacionalización de las artes escénicas, que haya, digamos, que el teatro uruguayo se expanda también. Por supuesto, apostar a la educación y a la capacitación, que esto es, y al intercambio. El teatro no es solamente un organismo de representación de obras, sino que también es un espacio de formación y de práctica de todos estos derechos de los que hablábamos al principio. Por lo tanto, abrir esta posibilidad de que los destacados y directores formados en Uruguay puedan completar y enriquecer su formación con una experiencia en una institución del renombre internacional que tiene el Lincoln Center, nos parece que es una buena apuesta para que el teatro crezca y también para que estos directores sean conocidos en el exterior,
¿no? Bien, para que el teatro crezca, me parece que allí hay una clave. Y vea usted, muchas veces se habla, no sé si el término corresponde, pero que se ha democratizado la actividad cultural, que hay mucha gente participando, que hay mucha cantidad de espectáculos. En todo caso, me refiero brevemente a ese dato. En cantidad de espectáculos hay una evolución notoria, por ejemplo, en el Sodre.
Notoria, sí, notoria y notable. Extraordinaria, diría yo. Ajá. Una sala que no se detiene prácticamente en todo el año.
¿Y cuántos espectáculos hay por año?
Yo no tengo en este momento la cifra exacta, pero yo puedo decir que el teatro...
No hay día sin actividad en el
teatro. No, el teatro no hay un día que esté parado. Anoche tuvimos el homenaje al Sabalero, mañana tenemos... el sábado tenemos el primer concierto de la temporada, inmediatamente. La actividad es constante, continua. Eso genera este flujo de público...
Claro.
Que el 2014 generó 270.000 espectadores, un hecho increíble.
Y a eso quería apuntar, o sea, se ha democratizado o por lo menos se ha popularizado, no sé si corresponde el término, y la pregunta es, ¿y el público? ¿También se ha formado para interpretar, se ha educado para asistir a estas presentaciones de altísima jerarquía?
Hay muchos, digamos, muchas actividades que organiza tanto el gobierno de la República como la Intendencia de Montevideo para que el acceso de las personas a las artes escénicas y al audiovisual sea posible. Nosotros desde el año, desde finales del 2013, por ejemplo, se implementó y se administra, se gestiona desde el Teatro Solís la tarjeta Montevideo Libre, que es una tarjeta que se le otorga a los liceales de los dos últimos años y a los estudiantes de la UTU, siempre que mantengan la escolaridad y que les permite el acceso no solamente a los teatros públicos, sino también a todos los teatros del circuito independiente, al
allí
cine y al carnaval.
Se estaría abonando
la sustentabilidad.
Para que esto no sea una isla, digamos.
Y después el público es muy diverso. El Teatro Solís tiene una variedad de expresiones que van desde el teatro de prosa, la danza contemporánea, la música sinfónica, algo, digamos, algunos conciertos también de música popular. Entonces, los segmentos de población que vienen son muy variados. Lo que yo advierto es que tanto el Teatro Solís como el Auditorio del Sodre no son teatros que le impongan a la población una barrera arquitectónica, que es lo que sucede en otros países donde este tipo de instituciones resulta ajena. Yo veo que la población está apropiada de estos teatros.
Qué interesante, ¿no?, ese dato. Acá hay una pregunta que va en ese sentido de la audiencia. ¿Cómo evalúan el impacto de la movida cultural? O sea, ¿cuánto ha permeado hacia la sociedad?
Yo diría que no solo hacia la sociedad, que como decía José Miguel, y yo es una frase que repito permanentemente, que la gente se ha adueñado literalmente de estos espacios. Se ha adueñado, creo que es yo creo que tenemos, hay un fenómeno que se produce muchas veces con estos edificios, no el caso del Solís, pero sí el caso del, porque es un teatro que tiene casi 160 años, pero sí con el Sodre, el Auditorio Nacional, que es un edificio nuevo, no siempre surgen estos edificios, crecen en las ciudades con la inmediata convocatoria del público. Conozco casos de enormes inversiones en ciudades donde se construyen inmensos, enormes teatros y no pasa nada. O sea, esos monumentos quedan ahí
como monumentos.
Como tuvimos en algún momento, ahí en lo que es hoy el edificio ejecutivo, digamos, del gobierno,
claro,
que estuvo 30 o 40 años, o el propio edificio del Sodre que estaba ahí enclavado y no pasaba nada. A veces pasa lo mismo con edificios ya terminados. Conozco muchísimos casos. ¿Qué pasa en el Uruguay? Bueno, no sé exactamente por dónde viene la magia. Yo creo que son edificios amigables, esa palabra que se utiliza tanto, donde la gente se siente cómoda, la gente es bien atendida, hay buena gestión.
Bueno, para que sea más amigable aún, hay que responder algunas preguntas de la audiencia, del consumidor, del público. Dice, una pena que hayan abandonado una red de cobranza. Ayer no pude conseguir localidades para Copelia, sin embargo saqué lo que quería en el auditorio. ¿Hay algo de eso vinculado a...?
Bueno, no, pero eso se ha mejorado, Daniel. Se ha mejorado porque hemos migrado de la red UTS a Ticantel. Ticantel genera la posibilidad de comprar en toda la red Habitat, toda la red Red Pagos en los locales de Antel, que ahora están diseminados prácticamente por todos lados, y además en las boleterías del auditorio. Creo que en ese aspecto se ha mejorado sustancialmente.
En el Solís pasa exactamente lo mismo, porque fueron decisiones políticas tanto del gobierno de la República como de la Intendencia, o sea que todos los teatros públicos ahora estamos en este sistema de Ticantel, y bueno, que creo que puede, como dice Ariel, ¿no?, que da mayores facilidades. Hay una cuestión, siempre hay un periodo de acostumbramiento.
Bueno, a propósito de lo que acaba de mencionar respecto a decisiones políticas, ¿qué expectativas hay respecto al nuevo gobierno?
Yo soy extranjero, así que me resulta difícil. Yo creo que hay una continuidad que es algo que yo puedo observar y con objetividad, porque no he nacido en Uruguay, que creo que, Uruguay tiene una democracia consolidada que es poco habitual hoy, no solamente en Iberoamérica, sino en el mundo, digamos. Entonces, que hay un respeto institucional donde, lo comentábamos con Ariel antes de entrar, no, los cambios no generan el nerviosismo que generan en cualquier otro país. Uh-huh. Entonces, yo creo que las políticas se van a sostener y que hay un crecimiento, y estoy convencido de que seguramente el país está en un lugar de avance, ¿no? En un
momento, sí,
de avance.
Yo puedo hablar con mucha propiedad del SODRE, digamos. Nosotros, si el SODRE hoy está en el lugar que está, ocupa el lugar que ocupa, es gracias al compromiso político que este gobierno ha generado. Yo no tengo ningún tipo de dudas de ello. Hemos tenido un respaldo permanente. En el caso nuestro, desde la gestión del auditorio, hemos tenido un contacto permanente con nuestro ministro, con el ministro Ehrlich. No hubo una sola vez en estos 5 años, y hemos pasado por todos los temporales, por todas las formas de conflicto, digamos, y no hubo una vez que yo no llamara al ministro y el ministro me atendiera inmediatamente. Después desde la parte logística, digamos, nosotros recibimos un auditorio, el gobierno anterior había inaugurado esa sala, pero la sala estaba absolutamente despojada. Y yo puedo decir que en 4 años la sala está, y va a quedar en 6 meses más, donde se van a finalizar las obras interiores, de talleres, un par de sectores que habían quedado sin finalizar, 100% operativo, con un equipamiento de una sala europea, de una sala de primer mundo. Sí.
Bueno, que además viene en el marco de la celebración de estos 80 años.
¿Eh? O sea, en realidad el SODRE cumple 86 años en 2015, 80 años cumple el Ballet Nacional, claro, y sí. Vamos a tirar la casa por la ventana.
Bueno, muy bien. Bueno, esperemos participar de esa enorme celebración. Les quiero agradecer muy especialmente, simplemente como referencia, la Comedia Nacional estará reponiendo varios títulos que anduvieron muy bien.
Sí, muy bien. Ahora arrancan esta semana con El Tiempo Todo Entero.
Sí.
Luego La Mitad de Dios, de Gabriel Calderón, y El Misántropo de Molière.
Bueno, a propósito del Misántropo, un precioso mensaje de la gente, dice: gracias al programa, un pueblo, al Solís, mi pueblo, y gente que jamás había pisado un teatro, pudo asistir a ver al Misántropo, Enrique Santa Catalina de Soriano.
Exactamente, sí.
Destaco la presencia de escolares, liceales y jubilados, también es consecuencia de mejora económica, dice alguien por acá. Bueno, agradecer a las autoridades que en su momento propiciaron este despegue. Llega al SODRE el Concierto de la Memoria.
Concierto por la Memoria el sábado 21, este sábado, pasado mañana. Un lindo concierto, un concierto relajado, antes de meternos de lleno una temporada sinfónica bien potente. Solemos programar en el mes de febrero, todavía la época estival, digamos, un concierto más llevadero para la gente que viene de las vacaciones. Entonces hacemos un lindo concierto donde hemos convocado a Ignacio Montoya Carlotto, que es un gran músico, además de ser el nieto recuperado de Estela de Carlotto. Carlos Aguirre, que el Negro Aguirre es un referente de la música folclórica argentina. Una obra de Ariel Hagman muy interesante, que se llama Elegía, ganadora del premio del concurso de composición internacional Ibermúsicas, que tiene la participación de Elida Gencarelli en piano y Levón, el primer actor de la Comedia Nacional, en un trabajo realmente, los ensayos los estoy disfrutando enormemente. La obertura de la ópera La Fuerza del Destino. Y en la segunda parte, Montoya Carlotto y Carlos Aguirre hacen fusión sinfónica con jazz y sinfónica con folclore.
Qué tremendo.
O sea, bueno, va a ser un concierto realmente muy disfrutable.
Muchísimas gracias por la presencia de ambos. No, y a seguir avanzando, a seguir adelante.
Muchas gracias a ustedes.